Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Esta es una sección en vivo de un programa que será grabado. Lamentablemente, por motivo de salud, esta noche no podemos estar en vivo con ustedes, pero mañana estaremos en La Plata. Mañana estaremos en La Plata. Así que quiero recordarles que esto será en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre, con el mismo régimen de siempre, entrada libre, gratuita, y pido especialmente que concurra mañana, porque no hemos podido quizá difundir tanto que mañana estaremos allí en La Plata, así que temo que las ausencias sean absolutas y totales. En otro orden de cosas, les quiero pedir a los que vayan mañana al Coliseo Podestá que lleven, si es que pueden, no es obligatorio ni mucho menos, si es que pueden, alimentos no perecederos y leche entera que los del Rotary están recolectando para los comedores de La Plata. Leche entera y alimentos no perecederos. El que pueda, que lo lleve, el que no pueda puede entrar lo mismo, no es el pago de una entrada que estamos solicitando, sino una colaboración totalmente voluntaria. Eso es todo lo que quería decir, que mañana estamos en La Plata y que si pueden lleven alimentos no perecederos. Pero también me gustaría decir que en La Plata, un rato antes de nuestra actuación, estará en Notorios de La Plata, que queda ahí en la calle 51, entre 5 y 6, Cabernet. El sexteto Cabernet se presentará mañana en La Plata, en Notorios, a las 21:30. Esto queda ahí en la calle 51, creo que es entre 5 y 6, o entre 4 y 5, pero ahí, digamos, 51 y 5, ahí preguntan, ¿dónde está Notorios? Y van a ver a Cabernet a las 21:30. Inmediatamente después pasan por algún lado, compran alimentos no perecederos y se van al Coliseo Podestá, entregan los alimentos en la puerta, se meten dentro y nos ven a nosotros, los de La Venganza, que esperamos estar allí. Eso es todo lo que quería decirles, y ahora comienza ya el programa grabado mientras yo voy a guardar cama, en el sentido literal, diría Jorge Dorio. Hasta luego.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso, con gente amiga que ha venido. Hablaremos de Perseo y Andrómeda, una linda historieta mitológica tenemos hoy. Perseo es el héroe aquel, el que mató a la Medusa, ¿no? Uno de los principales héroes de la mitología clásica. Para combatir a la Gorgona Medusa, que famosamente tenía una mirada definitiva.
Sí.
El tipo te miraba y te petrificaba. Por no decir que te mataba, porque ¿qué otra cosa es estar muerto sino quedar petrificado? Quedar uh-huh. inmóvil, imposibilitado de respuesta. Bueno, te mataba, tenía la mirada fatal. Y parece que Perseo le cortó la cabeza y terminó con las andanzas de aquel horrible monstruo, que era una mujer, ¿no? Una mujer, una de tres hermanas, la Gorgona. Se había conseguido, por acomodo con los dioses, algunos objetos mágicos para ayudarlo en la empresa de perseguir a la Gorgona. Aquella hoz irrompible que servía para cortar cabezas, unas sandalias aladas, no saladas, de esas hay por todas partes. ¿Quién no ha visto alguna vez una sandalia salada? Pero en este caso eran aladas, como las de Hermes, y servían para volar, naturalmente. Tenía una bolsa, un zurrón, para guardar la cabeza cortada de la medusa, a quien había matado, y la guardaba en una bolsa, porque si la pelaba, si la llevaba al aire, todavía era eficaz la mirada de la medusa, aún muerta y con la cabeza separada de su organización psicofísica, mataba.
¿No la llevaba para poder petrificar a alguien?
Posiblemente, pero en tal caso la llevaba dentro de una bolsa, sí, y la pelaba cuando quería, exacto, petrificar a alguno. Si no, imagínense el tipo caminando por la calle y la gente volviéndose estatua cuadra tras cuadra. Bueno, también tenía un yelmo que garantizaba la invisibilidad del que se lo ponía, el famoso yelmo de Hades, que tomó después nuestro Cervantes bajo la forma del yelmo de Mambrinus, que era el yelmo que te hacía invisible. Bueno, todas esas cosas tenía. Ahora bien, estas bellezas, estos aparatos tan lindos, estaban bajo la custodia de las ninfas Estigias, pero el problema era que nadie sabía dónde estaban las ninfas Estigias, y ese el paradero solo lo conocían unas parientas de Medusa, las tres Graias, que compartían un solo ojo y un solo diente que usaban por turno. Eran tres hermanas viejísimas, y Perseo la fue a buscar y las encontró justo cuando se estaban cambiando el ojo. Era el momento, ciertamente, en que estaban más débiles y más vulnerables.
Claro.
Y entonces le apanó el ojo y el diente y negoció. Dijo, tengo el ojo. El diente no les importaba tanto. Se turnaban para morfar y para mirar. Pero el ojo sí. Dice, le devuelvo el ojo y el diente si me dan información sobre las ninfas Estigias. Las Graias le dieron los datos que él necesitaba. Y Perseo se hizo de todos estos objetos mágicos y con ellos derrotó a Medusa. Pero, y este es el verdadero tema de hoy, en aquellas andanzas, o un poquito después, Perseo se consiguió una novia. Cuando venía volando con las sandalias aladas, rodeando la costa de Filistea, venía en dirección al norte, así que rodeándola no estaba. Divisó una mujer desnuda encadenada a un risco. Cadenada ahí al acantilado. Ya eso es ver algo, Ya venir volando es una cosa, hay que tener suerte. Y encima que venís volando y ves atada al acantilado una mujer desnuda, bueno. Esta mujer era Andrómeda, la hija de Casiopea y Cefeo, el rey de Etiopía. Casiopea se vanagloriaba de que ella y su hija eran más hermosas que las Nereidas. Mala política en los mitos griegos. Cada vez que alguien se vanagloria de ser más hermoso que alguna personalidad del panteón, sonaste. Las Nereidas se quejaron de este insulto a su protector, que era nada menos que el dios Posidón, el del mar, ¿no? Y entonces Posidón les mandó un diluvio y de Yapa les mandó un monstruo para que asolara a Filistea. Le dice, andá y asolale toda la costa. Muy bien, entonces Cefeo, el marido, consultó al oráculo de Amón y le dijo, mira, la única esperanza para salvar a todos es sacrificar a Andrómeda al monstruo. Agarrar y se la pone, la desnuda bien y la ataza al al risco, al acantilado, y el monstruo, como es un monstruo marino, viene desde el mar y chao, que se la morfe o que haga lo que quiera. Y ahí la encadenaron desnuda, aunque con algunas joyas, más bien para contentar a los directores de Hollywood que siempre tienen algún prendedor, algún collar, alguna porquería para estropearte el asunto. Cuando Perseo venía volando, la vio Andrómeda, vio también a sus padres, imagino estarían por ahí, y descendió para hacerles una propuesta. Y le dijo, primero averiguó qué pasaba, dice, ¿por qué la tienen encadenada ahí? Le explicaron, mira, el monstruo, qué sé yo. No, dice, explíqueme bien.
Está apurado.
La... Bueno, le explicaron. Y entonces Perseo dijo, bueno, yo la voy a rescatar a esta chica, voy a matar al monstruo que los molesta, pero a cambio pido la mano de esta hermosa joven. Y miró, la mina estaba colgando, me digo, mirándolo de allá arriba, una situación un poco extraña, imagínense, la mina desnuda, colgada del acantilado, y el tipo negociando con los viejos, imagino en la playa, andás a ver dónde. Muy bien, aceptaron, y no estaban en situación de negociar mucho. Perseo levantó vuelo, tomó aquella hoz mágica con la que había decapitado a la gorgona Medusa y decapitó al monstruo que por ahí justo apareció ahí, le cortó la cabeza. Puso la... Ya terminé, fenómeno. Y agarró la cabeza de Medusa que la tenía dentro de una bolsa y... le metió un poco en el mar, ¿ves?, para refrescarla un cacho, y había unas algas, y las algas se petrificaron y se convirtieron en coral. Ese es el nacimiento del coral. El coral nació por eso, no por ninguna otra cosa que hayan oído
en alguna clase,
en Discovery Channel. Después se lavó las manos de sangre, hizo todo los rituales correspondientes, tres altares, uno para Hermes, otro para Atenea, otro para Zeus. Bueno, bajó, estaba ahí Cefeo, Casiopea, los viejos de Andrómeda. Dice, bueno, venga a casa. Y los tipos ya no le gustó, ya no, empezaron que no le gustaba la pinta del tipo. Pero Andrómeda, que ya había sido desatada, dice, ay sí, qué sé yo, te gustó. Bueno, enseguida celebraron la boda, ahí no va. Pero la boda se vio interrumpida. En la mitad de la milonga se presentó un tipo. Momento, tenga mano tallador, dijo. Me llamo Agenor. Soy el hermano mellizo del rey Belo. Y entró con un grupo armado, unos matones, ahí dice. Y reclamó la mano de Andrómeda. Parece que había un acuerdo previo. Pero además, ¿quién había llamado a esta Agenor? Casiopea, la mamá de Andrómeda, que ya te dije, ¿te acuerdas que no le gustaba
sí,
Perseo?
No.
Bueno, llamó a Agenor y dijo, che, Agenor, mirá, ¿por qué no entras así?
Este
así?
No va para el casorio.
Claro, para el casorio, bueno. Intentaron romper el compromiso. E incluso ya Casiopea, medio, se había tomado otra escaña, y gritó que Perseo debía morir. ¿Vio cómo son la gente? Ahora queremos que lo mate también a Perseo, que ya no nos está gustando. Y le dice a Agenor, mátelón. Y se armó, se cayeron encima todo el grupo armado, eran como 300 los que venían con Agenor. ¡Oh! Y Perseo empezó a luchar y derribó unos cuantos, pero eran demasiados. Y fue a la playa y buscó la cabeza de la gorgona que la tenía en remojo y los encaró para convertirlos en piedra. Se cargó a 200.
Claro.
200. Posidón puso aquellas estatuas, mejor dicho, a dos de esas estatuas, que eran Cefeo y Casiopea, que también cayeron, porque Perseo, cuando vio que eran estaban ahí mirando, dijo, esto para mí que
sí,
son los responsables, y ¡fa! Los petrificó. Y los puso como constelación, en el cielo. Y Perseo voló con Andrómeda, con la chica, a Serifea, y allí la tuvo nomás por esposa. Y tuvo un final feliz, realmente, porque... Pero Andrómeda murió, sí, siempre uno se muere, no hay finales felices, salvo que uno detenga la historia en un punto conveniente. y Atenea, la diosa Atenea, la ubicó en una constelación más honorable que la de su madre, la constelación de Andrómeda, que en realidad es una nebulosa y está muy lejos, pero muy lejos. Todo esto se sabe actualmente, en aquel momento no se sabía, ¿no? Según la ley de Hubble, el universo está en constante expansión, todo se aleja, y cuanto más lejos está algo, más rápidamente se aleja. Usted se aleja despacito de mí, pero los que están allá en la última fila se alejan más rápido. Cuanto más lejos está una estrella, más rápidamente se aleja. Y se conjeturó a partir de esta conclusión de Hubble que algunas constelaciones se estaban alejando a velocidades cercanas a las de la luz, de manera que estas constelaciones para nosotros no existen, su luz no nos alcanzará nunca. Y este es un pensamiento melancólico, quizá el pensamiento más melancólico que yo conozca. Hay unas estrellas hermosas que se alejan tan rápidamente que su luz nunca nos llegará. Eso es como saber que hay un verso perfecto que nunca conoceremos. Peor todavía, que nunca escribiremos. Las marcas dejadas por las cadenas de Andrómeda, me refiero aquí en la Tierra, ¿no? Todavía están allí en un acantilado y van los turistas, miren, estas son las marcas de las cadenas con las que sujetaron a Andrómeda. Los huesos petrificados del monstruo se exhibían en aquella región hasta que el edil romano Marco Emilio Escauro ordenó llevarlos a Roma y allí los perdieron. Vio cómo era el Imperio Romano, que perdían todo, empezando por la parte norte de Inglaterra. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí me gusta Perseo. Perseo es extraordinario. Ya desde que nació, el simpático Perseo. La mamá de Perseo estaba buenísima. Y Zeus, naturalmente, quiso yacer con ella, pero el papá, o sea el abuelo de Perseo, que ya estaba enterado del asunto, la encerró en una celda, la mina, para que no se le acercara ninguno, como hacen los polacos, veo que te la encierran en una pieza y no la dejan salir. Y Zeus no sabía cómo entrar, entonces se disfrazó de lluvia de oro. Y claro, una lluvia de oro puede entrar en una celda tranquilamente a través de los barrotes. Y llovió oro sobre la mamá de Perseo, pero solamente llovió oro para entrar, para atravesar la puerta. Después ya no. Eso es lo que cree la gente. Zeus seduce a Leda bajo la forma de un cisne. ¡No! Se le presenta como un cisne, pero después, en el mejor momento, imagínense, Leda con una especie de gallina. En el momento del amor, el dios recupera su forma de dios, que es la de un muchacho joven. ¿A qué se parece un dios? A un muchacho joven. Muchacho joven es un dios. Así que el tipo dentro de la celda rejuntó la lluvia de oro y dice, momento, dice.
Esperate un poco.
Pará, dice.
No, era que me acomodo.
No junté que soy yo.
No barra
que soy yo. Y así fue engendrado Perseo, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos contado toda esta historia, el discotecario no entendió nada, pero le gustó el momento, más bien cinematográfico de esta historia, en que los guerreros de Agenor son petrificados. Hablando de Agenor, ¿cómo se llamaba, cuál era la marca de un calentador que no era el Primus y que se parecía a Agenor? No, Gran Metal no se parece a Agenor.
Ni en una letra.
Muy bien. A lo mejor yo estoy pensando en Atanor, pero Atanor es el punto de trabajo del alquimista.
Un recipiente. ¿Eh? Un recipiente o sistema de cañas.
No, ese es un Atanor. Pero había una marca de calentadores, que a lo mejor era Atanor. Por esa similitud. Bueno, impresionado por la petrificación de las huestes de Angenor, el amigo discotecario nos dio chacarera de las piedras.
Las piedras venían a ser los 300 soldados o los 200 de este muchacho. Y vamos a escucharla en la versión de del querido Osvaldo Burquá, uno de los guitarristas oficiales de este programa. Adelante, Chacarera de las Piedras.
Era Osvaldo Burquá. En La Venganza Será Terrible, Chacarera de las Piedras.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmada hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for money, he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Accidentes en el hogar. Señor, señora, si fuma,
Recuerde que hacerlo en la cama, me refiero a fumar, puede resultar peligroso. Puede quedarse dormida y provocar un incendio. ¿Por qué?
Sí, porque se le cae la colilla.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La colilla encendida.
La colilla loca, buenas tardes. Sí, perdón.
Bueno, sí. Eso es obvio, ¿no? El tipo... está, pero quedarse dormido mientras fuma uno en la
cama.
Sí,
hay gente que está pitando y se queda dormido pitando.
Lo que pasa es que es una mala costumbre no solo fumar. Lo que sucede es que hay gente que en la cama hace cosas que no debe hacer.
Ah, sí, dígamelo a mí.
Hay gente que no solo fuma, sino que se come un lechón.
Ah, sí, yo he visto gente que se ha comido hasta un lechón en la cama.
Entonces me parece que debería, hay gente que quiere estar todo el tiempo en la cama, entonces se lleva el lechón, las dos, tres botellas de vino, la panera, el atado de cigarrillo, el flan con mixto, los panqueques, la panquequera.
Muy peligrosa la sopa.
La sopa, sí.
Ah, la sopa caliente en la cama. En mi barrio había un muchacho,
sí.
Que bueno, se llevó sopa caliente a la cama y se le cayó, casi peor que el cigarrillo.
Sí, claro.
Se le cayó y se quedó dormido mientras tomaba la sopa. Es más peligroso quedarse dormido mientras uno toma la sopa hirviendo que fumando
sí.
en la cama. Y este el muchacho estaba tomando la sopa y empezó a soñar, ¿ve? Porque el
cabecear, claro.
A cabecear, qué sé yo, y se le derramó la. Un grito se oyó en toda la cuadra. Y lo llevamos al hospital Pirovano. A la rastra.
Era sopa de letras, de
sí, los sí. Era una sopa.
Con todo pegado, ¿no? Con
todo pegado. Ay, se mire donde justo le cayó.
La S.
Sí, cayó la P.
Pero ese
que. Karina Berlegui se fue, ¿no?
No, no, ahí está, se acomodó ahí en la platea.
Porque ha venido Karina Berlegui
sí.
a presenciar el programa. Y bueno, nunca más caminó bien ese muchacho.
No,
quedó bien, pero quedó caminaba con las patas abiertas. Y era, lamentablemente le arruinó la carrera, porque el tipo era cantor. Era cantor de boleros, ¿no?
Ajá.
Y era muy bueno, pero imagínese, tenía que cantar con las patas abiertas.
No, horrible.
Y empezaba la orquesta, qué sé yo, y el tipo entraba. La vida y amores con las patas abiertas.
Horrible.
Caminando con todas las patas abiertas, así como atajando un penal. Acá, en la vida y la gente ja, 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 se reía y lo echaban de todas partes.
Le cortaban todo, claro, todo el clima.
Él tenía un contrato para hacer una película. Una
ay,
película
qué la...
romántico, ¿no?
De galán.
De galán. Y justo tuvo ese accidente. Y también empezaron a filmar la película. Y
ya
todo.
No va. Un western estaba para hacer.
Sí, pero no, él entraba de cantador con las patas abiertas.
Horrible.
Dice, vuelvo a llevarte conmigo, ya con las patas así.
Claro. Me arruinó la carrera, mire como
una ausencia. Tu ausencia me hizo daño, decía, entraba con las patas de acá.
Pero ahí no tuvo cintura el director de la película. Discúlpeme, le pone un caballo, lo monta un caballo al galán.
Usted no me está tomando
y
en serio.
Y toda la historia.
Cada vez que yo lo cuento algo, usted se empieza a hacer el piola. Estoy hablando en serio, un muchacho que quedó mal.
Que no tuvo cintura fue el muchacho para esquivar la sopa, ¿no?
Claro,
el director.
Claro, y se durmió tomando la sopa, que es peligrosísimo.
Lo que pasa es que la
y
sopa
lleva
es...
la cama,
come la cama.
Lleva toda la cama. A la cama usted tiene que llevar buffet froid.
Es verdad, sí. Yo llevo, por ejemplo, siempre... Tiene mucha razón el señor.
¿Ah, sí? Yo no
sí,
me di cuenta.
Yo llevo siempre toda, pasito de salame, de pan... Lo único peligroso es el escarbadiente.
Ah, sí, sí.
Por ahí queda ahí entre las cobijas, en ese mundo atemporal que hay entre las cobijas,
sí.
Donde se mezcla el ayer con el hoy. Con el hoy, aquí estás el hoy. ¿Qué tal el hoy?
Con el hoy que estaba durmiendo la siesta.
Le llaman el lechón, el hoy.
Sí, todas cosas frías y además no líquidas.
No.
Sí, pero a mí me hace, usted me hace comer tres sándwiches de miga y yo no me quiero levantar para ir a la heladera, yo tengo que cruzar el patio para ir a la cocina.
Ah, sí, tiene razón.
Y en invierno no me gusta, entonces yo me llevo, yo los viernes me llevo para hasta el lunes.
Sí. Ah, se queda.
Claro.
Sí,
sí. Hace un picnic.
Yo me armo todo y no me olvido de nada. Yo ya me llevo todo.
No, pero él dice comidas líquidas. ¿Me entiende? Pero bebidas sí, usted lo pone al pie de la cama.
Sí.
Cada tanto le prende. Se pone un poco visco. Yo me pongo visco cuando.
Un vinardelli.
¿No? Un vinardo.
Sí.
Incluso si usted tiene novia ese día. Bueno,
la lleva también.
No, naturalmente, se queda a dormir su novia y dice, amor mío, y dice, te voy a convidar, mira, dice, un pedazo de marrón glacé y mete entre las cobijas.
Claro.
¿A dónde estará el marrón glacé?
Porque uno apoya tantea, todo en la cama.
Tantea dice, bueno, mira, encontré esta mortadelita el familiar.
No, y uno se puede ver 30, 40 películas, por ejemplo, en un fin de semana.
Yo veo muchas películas porque soy crítico de cine.
¿Verdad? Ah, bueno. Sí,
pero claro. ¿Y lo ve en la cama?
Me queda el pelo ondulado de tantas películas que veo, como si hubiera estado cabeceando persiana.
Sí.
No, pero si usted...
medio marmota.
Si usted pernocta en la cama mucho tiempo, la cama...
Marmota.
La cama se corrompe, ¿entiendes?
Ah, sí, es como un político la cama, digamos.
Se le llena de migas.
De amigas.
Ojalá. Ojalá se me llene
de restos de comida. Empieza a ser un lugar...
Pero sacude. No, sí, no, sí, la cama tiene esa facilidad.
Pero ¿cómo usted sacude toda la cama desde la cama misma?
Para ustedes, amigos. Es la aspiradora de mano...
La X21.
La X21.
¿Y qué?
Que no deja una amiga sana.
Como un amigo suyo, ¿sí?
Ahora, esa aspiradora, usted la pasa por la cama y recoge todas las migas.
Todo. Sí, sí. Tenés que tener cuidado que no te chupe la cama.
Efectivamente.
Ajá.
Ah, tenés que tener cuidado de salir vos, sí, y tu amiga también de la cama.
Él una vez aspiró la cama con la novia al lado, ¿te acordás?
Sí, sí.
Se la llevó.
Le mandó la novia para adentro de la bolsa.
Sí, no la podían sacar.
Buscándola entre todas las migas.
Claro, eso yo no sé, porque también no se le puede ir la sábana hacia adentro de la...
Sí.
Totalmente, sí. Por eso yo me he comprado sábanas con elástico abajo.
Para que agarre.
Pero, una sábana que, mire, el colchón me queda doblado.
Claro. Porque si no se suelta enseguida. Somos 7 para ponerle la sábana en la cama.
Es de elástico fuerte.
Sí, si no se sale enseguida.
Tenemos que enjabonar el colchón.
Sí. Ahora una vez que quedó.
Sí, sí. Ah. Lo que pasa a veces, usted se da vuelta y la sábana se sale de golpe.
Le puede sacar un ojo, ¿eh?
Usted se levanta y sale la sábana. ¡Oh!
Sí.
Como pedrada.
Puede matar a uno.
Sí, sí, sí.
Y él vive en el sexto B. Y la última vez que se salió, al octavo la tuviste que ir a buscar.
La sábana.
Ahora sí, si la X21 puede aspirar la sábana, ¿no hay peligro que le chupe el colchón también?
No, ¿ves? Otra vez.
No le puede matar.
Estamos hablando en serio y ya empieza a jorobar. ¿Qué hagas el vivo?
Porque nosotros estamos tratando de ayudar a la gente y vos no le pones voluntad.
Esa tecnología es muy riesgosa.
El que chupaba un perro, el colchón era un perro que nosotros teníamos de los restos, pobrecitos, de la comida que quedaba.
Dice.
¿Qué pasó? No me asuste.
No deje al alcance de los chicos artefactos eléctricos, enchufes. O elementos filosos, productos de limpieza, insecticidas, medicamentos, pero
nada.
Mejor sería encerrar directamente al chico en vez de andar guardando tantas cosas. No deje el enchufe al alcance de los chicos. ¿Qué hago con el enchufe? Está agarrado a la pared. Y si no deje ventanas al alcance de los chicos, ¿qué hago con la ventana?
Es muy difícil. Yo creo que hay que armarle a los chicos algún cuarto tipo manicomio.
Tipo celda, claro. Sí.
Tipo cuarto de loco.
El cuarto de loco con las paredes acolchadas, sí. Que el tipo se quiere dar el marote contra la pared.
Sí. Vamos, que te gusta golpearte, caprichoso.
Toma, sí. Pegale.
No, pero todo alto para que el niño tenga expectativas también. O sea, la cosa está, claro, pero no al alcance.
Cuando crezca bien que voy a meter los dedos en el enchufe.
A los 27, claro. Yo me electrocuto.
Y en el colegio dice, ¿qué quiere ser cuando se agarra? Bueno, meterlo de yo no lo he hecho.
Claro, el niño tiene que verlo.
Sí. Dice, en la entrada, si posee escalones, si usted señora posee escalones, y hay gente con escalones, ¿cómo si usted es una señora con escalones?
No, debe estar haciendo referencia a la casa que habita la señora.
Estos deben estar bien iluminados.
Ah, oh, lindo.
¿Quién será? En la puerta.
Un escalón transparente, ¿no? Podría armarse.
La iluminación debe ser adecuada en las escaleras, tanto al pie, tanto de iluminarle el pie, como los descansos y el extremo superior. Pero todo esto no tiene importancia.
Es para que no se tropiece.
Sí, sí, sí. Esto sí, durante las horas de sueño debe haber ventilación permanente. ¿Qué significa? Uh-huh. Buenas tardes.
Buenas tardes, usted...
Contamos con la presencia del ingeniero Coso, experto en ventilación.
Así es, usted tiene que tener un túnel de entrada y un túnel de salida de aire.
En la cancha.
Sí, en la casa usted mismo, como persona humana.
No, como persona humana también, usted
también,
sabe, nosotros...
Naturalmente, el aire le entra y le sale.
Le entra y le sale. Igual es la casa, usted le tiene que entrar y salir.
La casa es como el cuerpo humano, dice usted.
Sí, sí.
No, no, escúcheme, no, lleguemos a esto, ¿no?
Lo felicito, usted es Greenpeace, de alguna de estas nuevas agrupaciones.
No, señor, lo que digo es que en su cuarto usted tiene una ventana, de un lado, por ejemplo, hay un ventiluz o una salida de aire por otro.
¿Porque se le puede acabar uno al aire para respirar?
Y si usted cierra todo herméticamente, se le va a acabar el aire.
Y a él en invierno le gusta.
Es una muerte espantosa, ¿eh? Que a uno se le acaba el aire para respirar. Uno hace así para adentro y no entra nada.
No hay más nada.
Y le agarra una desesperación a uno, me imagino.
Sí.
Claro.
Hace así.
¿Usted tiene estufa?
Sí, él es... torciéndose como un esfuerzo.
Él es muy... Él tiene el problema... Yo soy el cuñado de él.
Sí. Ajá.
Y nosotros lo queremos convencer. Él es muy friolento.
Ah, sí. Yo cierro todo.
Todo.
Llega el 21 de marzo.
Todo.
Y cierro todo...
Pero pone trapos en la
abajo,
parte de abajo.
No, pero eso es peligrosísimo.
Sí.
¿Y prende estufa? ¿Tiene
sí,
el
brasero adentro? Ah, sí. El brasero no me lo saca nadie.
Pero yo no entiendo cómo está vivo usted.
Yo tampoco, mire. En otro orden de cosas, casi es un milagro.
Porque realmente usted no está respirando oxígeno, discúlpeme.
No, se lo decimos, toda la familia se lo dice.
Me tiene... Y le digo, yo respiro lo que quiero.
Sí, porque es muy... Siempre fue muy rebelde. Muy sí, contestador.
No, no, pero ustedes tienen que hacer algo ahí, hay que abrir ventanas, oxigenar.
Me van a visitar con una máscara de gas.
Sí.
Mitad, por recomendación mía, porque son un poco feas.
Ajá. Y dígame usted...
Pero yo tengo, primero, soy muy friolento, y segundo, decíselo,
sí.
Tengo miedo.
Eres muy temeroso.
Ah, tiene miedo de la afuera.
De
la afuera.
De la afuera. De la afuera, especialmente, sí. Qué lindo, el afuera, ¿no?
Sí.
Le decíamos a un pibe del barrio, le decían el afuera.
Sí, pues ¿por qué?
Lo echaban de todas partes.
Ajá.
Pero, no, mire, yo tenía una... Yo tuve una mala experiencia. Todo proviene siempre de malas experiencias.
Sí, una vez. Él se asustó sí, mucho
sí,
una vez.
Sí. Porque yo tenía una casa que tenía ventana a la calle...
Sí.
Y yo dormía en aquel entonces, cuando no tenía miedo,
sí.
Dormía con la ventana abierta de par en par, mayormente en verano, ¿vio?
Claro.
Y un ventanal era, que daba a la calle.
Grande. Un día me dormí y me desperté y me estaban observando.
¿Había una persona mirando?
Había varias personas.
Mucha gente.
Justo ahí paraba el colectivo.
Sí, le pusieron. Paraba y sin avisarle a él, le pusieron tres líneas más que paraban en la otra cuadra y decidió parar ahí.
Y la gente vio en la parada del colectivo, mientras no venía el colectivo, estaban aburridos, no sabían qué hacer, se ponían a mirar.
No, y había gente que como el, creo que era el 126,
sí.
Tardaba. Había gente que se le metía por la ventana y se le sentaba en la cama,
claro,
para esperar.
Para esperar ahí.
Empezó una señora con un nene, chico. Y lloraba, y vio que yo estaba dormido y me lo acostó en la cama.
Sí.
Se metió afuera y me lo acostó en la cama al nene. Después, cuando vino el colectivo, entró y se la llevó. Y ahí no me di cuenta, eso me lo contó después.
Sí, sí.
Otra persona. Y después, yo a veces tenía, como le acabo de contar, que me llevo a la cama algunas vituallas. Por ahí entraban y se servían.
Sí, pedazo de sándwich que él dejaba la noche y desaparecía.
Como yo tenía un sueño muy...
Recurrente.
Sí. No, un sueño muy, muy pesado. Me entraban al baño, coso. Y ahí fue cuando me di cuenta un día. Un día, una noche, me levanto. Mira vos, ¿no es cierto lo que es?
La falta
la
de
gente, la gente,
la
¿cómo
propiedad?
Es.
Se abusa, dice usted.
No importa cómo es, pero déjeme.
¿Y cómo es?
Ahora va a ver cómo es. Resulta que yo estaba durmiendo, ¿no es cierto?
Ah.
Muy bien. Me levanto, digo, voy a ir al baño.
Él siempre que se levanta va al baño.
No, cuando trabajo, pero...
Sí, sí,
cuando estoy descansando, no, me levanto a las 3 de la mañana, quiero ir al baño. Esa es la libertad, la idea de la libertad que yo tengo es esa. Digo, voy al baño. Voy a entrar al baño, y cuál no sería mi sorpresa, ahí me entró un... me pegué un gran susto.
Por el grito.
Había un señor adentro.
Sí, porque él primero fue a manotear y de adentro le gritaron. Ahí se
ocupado. ¡Ocupado! Grito gordo.
Yo, imagínese, yo estaba solo.
Aparte, le había trabado con el secador. Sí, le había trabado la puerta al tipo.
Ah. Sí, porque tenía.
Lo suyo.
Sí, y. Entonces hice fuerza, Gabriel, había un tipo ahí medio abrochándose, salió. Digo, ¿qué está haciendo? No, ahora nada, me dice el tipo. Pero estaba usando el baño. Y le digo, momento, pero este baño es privado.
Claro.
¿No? Porque yo tengo...
Cuando te enojas...
Empecé a estudiar Derecho, estuve 2 semanas en la Facultad de Derecho.
Ajá.
Ya conozco frases como la calle es pública, el baño es privado y así. Y el tipo no fue capaz de decirme gracias.
No. Agarró,
saltó a la ventana y se fue.
Y se llevó una toalla de mano.
Seguía gente sentada en la cama suya, la escena.
No, en ese momento estaban todos afuera haciendo, esperando que saliera. Y justo salió el tipo y entró una señora. Dice, sí. Ahora voy yo. Le digo, momento. Y todo me dice, ¿por qué no cierra la ventana? Le digo, porque no anda la ventana. No andaba, no tenía cierre. Era una abertura.
Ah, no
la
sé cómo ponerle.
Aberturas Romero.
Y no le puso de.
No tenía nada. La cuando persona, yo compré no. La casa vino así. Esta es una abertura. Nunca vi un negocio de abertura. Una abertura.
Sí, una abertura. Solo la
compré en verano. Después me arrepentí en invierno porque entré.
El invierno fue.
Dentro, sí. Bueno, y ahí me empezó a dar miedo. Y entonces sí, fui a. Y la tapé la ventana directamente toda con ladrillo.
Pero los dos. ¿Y usted adentro?
Y yo adentro, sí, sí. Tapé la puerta con un albañil, ¿no? Que me ayudaba. Todo, tapé todo. Y digo, bueno, ya está. Che, nos vamos ahí con el albañil. Me dice, bueno, el albañil dice, me voy a retirar. Y yo digo, ¿y por dónde salimos? Dice, no, ¿cómo? ¿No tiene otra salida? Me dice el albañil haciéndose aquí. ¿No tiene? Le digo, no tengo. Me hubiera dicho ese albañil. Ahora estamos en un problema, me dice, ¿eh? Suerte que tenía el celular este muchacho.
Ah, mire usted.
Entonces llamó al socio de él que viniera, porque no teníamos elementos para demoler.
No, tenía para construir.
Tenía solo para construir. Viene un amigo con la camioneta y del lado de la calle.
Sí, entró a 140 kilómetros por hora.
Sí, a todo lo que da. Lástima que siguió de largo.
Sí, se pasó.
Y me demolió 6 paredes hasta que paró.
Paró en el baño del fondo.
Paró, sí, en el baño del fondo paró. Y bueno, pero no sé por qué le estoy contando esto.
Claro, no, y de su terror, ¿no? De su terror hacia afuera.
Y me agarró como un miedo. Desde que vi entrar ese camión y todo el daño que hizo, y aquel hombre en el baño, y toda la gente que por ahí me tiraba piedritas por la ventana.
Claro.
Me tiraban puchos prendidos para. ¿Entiendes?
No, y aparte fue. Yo nunca te lo dije porque sabes que te tengo mucho aprecio.
Sí, mi cuñado.
Sí, sí.
Pero no fue solo para vos, ¿sabes? Fue para nosotros una tortura tenerte ahí. Porque nosotros vivíamos en la misma casa.
Ah, en la misma casa.
Sí, sí. Y al principio nos daba pena, porque lo queremos, nuestro cuñado.
El que entró el camión, él se salvó así.
Sí, a mí me pasaba por a 30 centímetros, me pasó, yo estaba mirando de la Aquadance. Y había que alimentarlo a este hombre. Había que alimentarlo porque él no quería salir. Era tal el ataque de pánico que tenía.
Ah, sí.
Que había que alimentarlo y casi no teníamos. Había dejado una cosita que le pasaba
pero
por
no
abajo.
Entraba
un
nada,
sándwich de miga, pero ni un trifle.
Feta de mortadela
sí,
me pasaban.
Sí.
Yo la cazaba con la uña.
Sí, y la arrastraba.
La arrastrando así.
Así lo tuvimos.
Dice, decirle al piambrero que te la corte más finita que no adentra. Decíalo.
Nosotros en 100 gramos le metíamos 50, 60 fetas por 100 gramos de los finitos, casi transparentes eran, pero no había manera de pasarle nada.
Esas fetas que cortaban tan finitas que tenían un lado solo.
No tenía revés alguno.
No, la ponías del otro lado.
No estaba.
¿Y usted se sentía satisfecho comiendo así?
No, yo nunca me siento satisfecho.
Ajá.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Yo vengo para que usted me saque el miedo, porque quiero salir otra vez a la calle.
Sí, necesitamos
ahora
que salga.
Me sacaron adentro de una heladera.
Sí. Se encerró adentro de la heladera.
Bueno, pero usted tiene que valorar que ya se animó a venir aquí, a un consultorio.
Sí, doctor,
estamos en un piso 28.
¿Piso 28?
No, tranquilo. Porque sí, el ascensor lo metimos dentro de la heladera para que no sufra lo del ascensor. Él no sabe dónde
yo
estamos.
Yo no sabía que estábamos y ahora me agarró el terror otra vez. ¡Ay, ay!
No, discúlpeme. Señor, el señor
Nosotros acá a las 7 cerramos, se tiene que ir.
No se puede quedar. Ay. Y bueno, pero cúrelo. Usted tiene hasta las 7 para curarlo, si no, no se le va mal y se le queda cerrado el consultorio.
¿Cuánto tarda, doctor, ¿cómo se llama? Una claustrofobia en curarse?
Y el tratamiento son más o menos 2 años hasta que se convierte en otra fobia. Las fobias no se curan.
¿Que las muta usted? ¿La va mutando?
Van mutando en una, en otra. Hasta que usted encuentra la fobia más
mutar,
cómoda.
Mutar, qué lindo.
Sí, mutar.
Mutó mi fobia.
Qué lindo, ¿no? Para decírselo a una chica, ¿no?
Bueno, discúlpeme, bueno, sí. ¿En qué estábamos?
Estábamos en intentando mutarle
su fobia. Accidente del hogar, evite en la cocina. Dice, lo peor que uno puede pasar en la cocina es caer dentro de la sopa.
Sí, la
una
sopa.
Una cosa es que se te caiga la sopa encima y otra es que vos te caigas en la sopa.
Ah.
Es mucho peor, ¿eh?
Sí.
Mucho peor. Yo prefiero 100 veces que se me caiga la sopa encima y no caerme yo encima de la sopa.
Sí.
Como le pasó a un muchacho amigo.
Sí. Al Petizo.
Al Petizo. Curioso, al Petizo curioso.
Sí, al Petizo curioso. Sí,
y llegó y
el olorcito de la sopa.
Y vio que sintió el olorcito de la sopa.
Pero no llegaba bien, era hasta arriba.
Era mucho de familia, ¿eh? Eran como 26.
Ah, sí.
Y estaba ahí, la mujer estaba haciendo la sopa, y el tipo se subió arriba un banquito para espiar a ver de qué era la sopa, che.
Sí.
Se resbala el banquito, cae el Petizo adentro de la sopa.
Y no, todavía no había. Lo peor fue que no había empezado, recién empezaba a calentar. Estaba tibia el agua.
Sí, pero no pudo salir.
No.
No pudo salir, quedó, el agua se fue poniendo más caliente. La mujer muy dejada, ¿eh? Porque cuando volvió ya el Petizo estaba medio mormoso, ni siquiera le pudo pedir auxilio. Y como en la sopa estaba allí, era mucho, le ponían una especie de pucherete, hacía.
Se puso a revolver y
nada más. Puso a revolver y nada más, puso a revolver.
El Petizo ya era más parte del caldo que...
Exactamente, sirvió la sopa incluso. Incluso estaban esperando al Petizo.
Che, ¿para dice, comer?
Claro, para comer. Che, ¿no viene el Petizo? Dice, dice, ¿qué sembró?
Comemos nosotros. Siempre llega tarde, siempre empezaron a hablar mal de él, que es lo peor.
Empiezan a tomar la sopa y a hablar mal del Petizo.
Sí.
Y en una de esas sale una mano de adentro de la sopera. Sí. Y sale una mano así. Porque oía el Petizo.
Sí, dentro de la sopa, debajo del agua oía.
¿Qué oído,
oía,
no podía salir, pero oía.
Se le había metido un
oía como
cabello.
Oía uno abajo del agua.
Escuchaba eso.
Ahí salió, cuando oyó que la mujer decía eso, salió la mano del Petizo así, como y con un dedo acusador.
Sí.
¿Vos lo acusaba cualquiera?
No, ese. a la mujer la apuntó.
El grito que pegaron. ¡Ah! Dice, ¿qué es eso?
Sí.
Dice, es el Petizo, dice, que se escondió dentro de la sopa para escuchar.
Claro. ¿Ves qué es lo que yo te digo? Le dice.
Y ahí salió el Petizo, emergió con,
unos cabellos de ángel.
Le colgaba como un flequillo de acá.
Porque era pelado el Petizo.
No se aterrorizaron porque les pareció un poco ridículo.
Sí.
Verlo al Petizo con una melena de cabellos de ángel. Y dijo, todos ustedes, dice, son unos sinvergüenza que aprovechan que estoy aquí apucherado para hablar mal de mí. Y ahí se desmayó.
Sí, no podía más.
¿Y se desmayó adentro de la olla otra vez?
Qué mala suerte. Y le dijo, la próxima vez me meto en el pelleto. Le juró que los iba a asustar siempre que coman.
¿Y lo rescataron?
No. Siguieron comiendo. Era una familia hipócrita, hicieron como que no oían.
Pero
qué mal momento, y siguieron tomando la sopa, taparon la sopera.
Sí, como que nadie había visto nada. Y lo dejaron ahí, se murió el Petizo.
Sí, sí.
Y además se tomaron esa sopa, discúlpeme, discúlpeme la pregunta.
Ya
no
está poniendo
porque...
buscando el asunto morboso, ¿no? Busca siempre el detalle morboso para anular una cosa que estamos haciendo en serio.
Este fue nuestro homenaje al Petizo, que había sido amigo nuestro.
Sí.
Qué maravilla.
¿Qué va a hacer, no? Pero eso por, también por no tener cuidado. Bueno, todo esto tiene un sentido constructivo.
Claro.
Uh-huh. Ahora, discúlpeme, yo tengo que cerrar el consultorio porque yo siempre hasta ahora escucho las noticias.
¿Vio? Vamos, no, a escucharlas juntos.
Es una fobia que no puedo superar. No sé si usted la quiere compartir.
Sí, va a tener que compartir mucho con él, porque a partir de ahora no se mueve más de acá.
Me quedo acá encerrado en este roperito y... noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 2 décimas. No se autorizaron aumentos en las cuotas de los colegios privados de la provincia. Lo confirmó la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Así lo dijo Mario Porto por Radio 10.
No hay libertad de cobrar cualquier cuota. Si uno quiere tener libertad de cobrar cualquier cuota, lo que tiene que hacer es renunciar a la subvención del Estado. En este momento, y como lo ha señalado el gobernador Scioli, no hay autorización todavía para el aumento de cuota producto del aumento salarial del mes de marzo.
10 entidades financieras necesitan 75 mil millones de dólares. Lo determinó el gobierno de los Estados Unidos a través de un estudio. La más complicada es el Bank of America. Se trata del banco más importante del país y demandará casi la mitad de los fondos. Tellerman será candidato a diputado nacional en la capital. El ex jefe de gobierno encabezaría la lista de Encuentro Progresista. La misma la comanda el legislador Raúl Fernández. En Buenos Aires, la temperatura actual, 14 grados, 2 décimas, 68 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Señores, mañana en la ciudad de La Plata estaremos con el programa La Venganza Será Terrible en el Teatro Coliseo, donde está en el horario habitual y con el régimen habitual de admisiones y rechazos. Pero debemos pedirle a quienes asistan que lleven un alimento no perecedero o leche entera o algo. La gente del Rotary Club estará retirando estos alimentos para llevarlos a los comedores escolares de, o comedores de la zona de La Plata. Así que el que pueda, no es obligatorio, puede llevar alimentos no perecederos y leche entera. Además se informa que horas antes de este evento, a eso de las 21:30, en Notorious La Plata, que queda ahí en la calle 51 y 5, entre 5 y 6 me parece a mí, va a estar el Sexteto Cabernet. Así que no está mal ir a ver primero el Sexteto Cabernet y luego trasladarse al Coliseo Podestá en procesión para ver La Venganza Será Terrible. El programa irá en vivo. El que no está yendo en vivo es el programa que usted está escuchando ahora, señor oyente, ya que son todas grabaciones menos esta, que es una emisión de mi propia voz en vivo. Ahora cesará esta emisión en vivo para reanudar la grabación correspondiente, pero mañana en La Plata estaremos en vivo. Cada 9:30 en Notorious, calle 51 y 5, y a las 0 hora en el Coliseo Podestá. A la voz de Aura se reanuda la grabación. ¡Aura!
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿Hola? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado
cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En San Martín, la comuna ya tapó más de 8.000 baches y este año, con el Plan de Recuperación Vial, va a reparar más de 2.000 baches y roturas en distintas calles del distrito. San Martín avanza, gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Tenga un baño de película. ¿De qué película?
De Titanic.
Claro, dije.
El baño del Titanic.
Sí, sí. Vamos a ver de qué se trata. Señora, los azulejos y artefactos del baño suelen opacarse a causa de una pátina grasosa.
Qué horrible.
¿Qué tal, señora?
Ya no me dan ganas de ir al baño.
Sí, no, no, deje, deje, no voy.
No, no voy. Se me fue la gana.
Difícil de remover. ¿Cómo me cuesta remover la pátina grasosa? Seguramente, señora, usted habrá intentado darles brillo con diversas fórmulas, sí, sí, sin obtener éxito en la tarea.
Sí, yo le paso la espalda, me froto la espalda con los azulejos a ver si le puedo sacar un poco de brillo.
Pero con eso le deja la pátina grasosa a usted.
Ah, me lo hubiese dicho antes.
Nosotros aquí tenemos la solución. Directamente remodelamos su baño.
Sí, directamente.
Ha llegado el momento.
¿Se va?
No, estaba a punto de caer.
Va al baño.
Sí.
Ha llegado el momento de dar a su baño un toque de verdadera distinción.
Y
primero de agrandarlo.
Sí.
Primero de agrandarlo.
Transforme su baño en un palacio.
Sí, sí.
Sí, pero no tan grande porque puede hacer frío. Después, ¿cómo calefacciona un ambiente?
Pero con todos los artefactos que le vamos a poner a su baño,
Dios
usted
mío.
Puede elegir la temperatura. Entra y dice, a ver...
Sí, y por un sistema de voz. Le vamos a instalar un sistema de voz que usted dice...
30 grados.
Sí.
Bah, porque por ahí le gusta calientito.
Pero no quiero que me hablen todo el tiempo. Yo pongo la radio para...
Todos nuestros aparatos en el baño funcionan con la voz.
Con órdenes de la voz.
Sí.
Arriba, abajo.
Abajo, subime la tabla.
Adentro.
Bájame la tabla.
Pero discúlpeme, pero entienden bien...
Más abajo para el jabón, sí, claro. ¿No? Por ejemplo...
Los sanitarios entienden bien todo, porque...
Algunos, hay sanitarios japoneses que tenemos, que hay que hablarle en japonés.
Sí, todavía no le enganchamos la traducción.
Viene con el manual, pero es un poco difícil.
Sí.
Hay que gritarle un poco fuerte, porque...
Sí.
No entiende. ¿Qué, lo que dice...
En japonés.
Porque imagínese, mientras uno se baña,
sí.
Hay partes del cuerpo de difícil acceso también, ¿no?
Por eso.
Sí, dígamelo a mí.
Sí.
Hay partes del cuerpo de muy difícil acceso.
¿Y cómo accede?
¿Qué tiene que ver eso?
Nosotros no, pero digo, ¿ustedes podrán proveer algún servicio para acceder?
Sí, tenemos un sistema por el cual de las distintas paredes donde está la ducha, ajá, salen unos brazos que sí higienizan las partes del cuerpo suyo.
Brazos mecánicos, ¿eh?
Sí.
Unos brazos mecánicos como de robot, una especie de tentáculo.
¿Pero son de hule?
Según...
Depende de la guita que tenga usted para pagarlo, claro, puede ser hasta de madera.
Puede ser de hule, de goma.
Sí.
Es a pedido del usuario de fierro.
Sí.
Pero de fierro son espadas, discúlpeme. Que
no sé,
fierro.
Pero cada cual, ¿no es cierto?
Cada
cual,
usted es capaz de piel dura y le gusta así uno, claro, que le peguen con fierro.
Que lo jabonen con fierro.
No, no, yo quiero que me enjabonen con cariño, diría.
Es difícil, es al lado.
Sí. Difícil pedirle cariño a una máquina, pero lo vamos a intentar, ¿eh?
Pero usted le ordena, un poquito más abajo, más arriba, más
ahí
atrás, más adelante.
Sí.
Más...
Ah, mire qué bien.
Etcétera.
Y para lavarse la cabeza también le...
Sí.
También le hace así con los deditos.
Sí.
Ah, sí, es...
Le masajea el cuero cabelludo.
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme, es riesgoso, yo vi aquí en el catálogo que ustedes ofrecen, lo del afeitador automático, ¿no?
Sí.
La afeita, pero uno no se puede tajear la cara.
Nos pasó que decapitaron dos cuando estábamos,
sí,
en periodo,
sí,
de prueba.
Sí, sí, porque...
Pero después lo ajustamos.
Te le hice más despacio, pero...
Sí. Se entusiasma a veces la máquina.
Entusiasma, son muy entusiastas los japoneses.
Ajá.
Entonces cuando... Y,
porque ellos inventaron el harakiri.
El harakiri,
todo eso,
estaba,
¿no?,
pensando exactamente en el harakiri. Tenemos incluso bien el baño.
Sí, para los japoneses tradicionales.
A la altura del vientre, del estómago, en el lavatorio.
un dispositivo que es Araquiri.
Ah, el servicio de Araquiri.
Araquiri, sí. Sí.
Apretas un botón.
Y se suicida.
Sí. De manera automática.
Incluso sí. Hay un dispositivo de seguridad, porque veo cómo son los chicos.
Que tocan todo.
Que van por hacer un chiste, por ahí se hacen el Araquiri.
Sí.
Y entonces aparece ahí en el visor, dice, ¿estás seguro de que quiere hacerse el Araquiri?
Y abajo aparece un sí y un no.
Sí, sí, un no. Entonces le pone sí.
Ya está.
Y ya está.
Mirá, te lo preguntamos
después
dos veces.
No, le puedo decir, no, ya está.
Ya está.
Ah, sale un cartel que dice, ah.
Ah. ¿Qué crees que estemos toda la tarde preguntándote cosas?
Ahora, ¿es verdad que ustedes tomaron el ejemplo de la industria aeronáutica que hace todo por duplicado, por si falla un motor?
Sí, por si falla un motor, sí. Cuatro. Tenemos dos inodoros.
Ah,
Dos bidés, cuatro canillas.
Pero un baño muy grande, porque dos inodoros, ¿cómo es si falla uno, pues me paso al
si
otro?
Si falla uno, por lo menos no se precipita.
Claro, en la desgracia. Lo que tiene de bueno que también, porque veo que uno le va tomando cariño, hay una cuestión también de postura y de la situación de acomodarse, la relación entre el inodoro y uno, es de dos.
Sí, sí.
Ajá.
No es de uno solo.
¿Un inodoro para dos, me dice usted?
No, digo la comunicación. Nosotros creemos mucho entre la comunicación del hombre con los elementos.
Sí, sí.
Entonces,
es nuestra principal creencia.
Pero, sí. Discúlpeme, ¿uno al inodoro?
Nosotros, por ejemplo, hacemos tapas de inodoro con formas. Para que la gente se sienta...
Se siente, perdón.
mucho más cómoda, y no solo cómoda, sino bien tratada.
Claro.
Pero, señor, discúlpeme, ¿uno al inodoro no le
ofrece...? Tenemos también tapas para faquires.
Sí.
¿Para faquires?
De inodoro, tapas de inodoro para faquires, con clavos.
Claro.
Es sencillo.
Y después Cachuela. No se puede levantar de ahí, ¿se desangra en el inodoro?
No, porque el faquir, señor, no.
¿Usted faquir?
¿Usted se cree que se los clava, los faquires, señor?
El faquir sabe lo que hace, señor.
Pero
ahora,
¿cómo?
Usted, ¿a usted no le aconsejo?
No.
No.
Si usted no.
Pero ¿cómo se entrena un faquir? Yo quiero ser faquir. ¿Cómo me entreno?
¿Empiezo
por un clavo?
Buenas tardes.
Escuela Argentina de Faquires, buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Mire, a mí me gustaría alardear con el arte de los faquires.
Uh-huh.
El faquir, antes que nada, jamás alardea.
No.
Ah, ¿y cómo puedo empezar, entonces? ¿Cómo empiezo a
ser faquir? ¿Algún faquir con padrón? No. El faquir...
Ya algún faquir que le haya ido bien, más vale, son gente humilde, no use esto para su riqueza.
Le duele, pero no dice nada.
Claro.
Pero digo, por ejemplo, ¿cómo empiezo para caminar sobre las brasas, no?
Bueno, empieza, lo primero que hacemos le metemos un puño en el zapato.
Sí.
Para que vaya tomándole el peso. Y después, cada vez más, hasta que un día...
Le prendemos fuego los zapatos, y tiene que caminar con los zapatos prendidos fuego. Le tiramos 2 litros de querosén.
Ajá.
Un fósforo y usted tiene que ir hasta la esquina, pedir el diario y volver.
Ahora,
pero digo, como el arte del faquir, ¿al faquir no le duele, no siente nada o se la aguanta? ¿Cómo es el arte?
Según, el famoso faquir doliente era el más exitoso de los faquires porque sí le dolía. Le dolía, y eso es lo que le gustaba a la gente. La gente le gusta el faquir...
Que le veía la cara de sufrimiento.
No, el tipo empezaba a los gritos, y saltaba en una pata.
Sí, decía, ¿para qué hago esto?
Y hacía así, con la mano.
Arrepentido.
Sonar los dedos. En cambio, el faquir que no le duele, dice, ¿qué me importa? A mí tampoco. Yo cuando no me duele, también soy así de canchero.
Claro.
Lo mejor es el faquir que le duele, o el lanzacuchillo que...
Que le erra.
Que falla, sí.
Nosotros tuvimos un circo donde los números fallaban todos.
Sí, sí, el equilibrista que se caía, así estaba todo.
Ah, lleno.
Toda la noche así.
Yeah.
Se caía el trapecista.
Oh, los animales.
A los rivales le salía el tiro por la culata. Toda la noche.
Los animales los íbamos a pasar por el aro prendido fuego y se prendían fuego y salían corriendo los animales.
Pero gastaban bastante en personal.
Sí, nos duró 2 semanas la temporada entera.
Uh-huh.
Porque ya nos quedamos sin gente después.
Ahora, los señores de la Universidad del Faquir, ¿ustedes son faquires?
Nosotros somos maestros, no faquires. Porque una cosa es enseñar, ¿no es cierto?
Ah, la docencia es sagrada para nosotros.
¿Pero cómo
¿no
la
es cierto, Blacamán?
Así
es.
Así es, o a mí.
¿Cómo lo aprendieron? Discúlpeme, permítame dudar.
Por teoría, nosotros teórica.
Sí.
No práctica.
Y estamos dando nosotros unos cursos que salen en el Tony y en D'Artagnan.
Sí.
Ajá.
En las revistas, para hacerlo en su casa por correo directamente.
Básicamente, mire, hay unos lugares que tenemos nosotros en el cuerpo humano que no se lo vamos a decir dónde es.
No.
Que si usted se toca, no le duele.
No. Perdés toda sensación.
Si se toca con un dedo, no le duele.
No le duele nada. Usted se toca con un dedo en un lugar que nosotros sabemos.
Un botón, como si tuviera un botón en el cuerpo.
Claro, no nombramos, decimos allá donde te dije.
Sí, tocate allá donde te dije.
Claro, que es un lugar del cuerpo. Usted se toca y no le pueden clavar una espada en cualquier lugar y no le duele, solo porque se toca...
Allá donde te dije.
Allá donde le dije.
Ah, es como una especie de botón que apaga la sensibilidad
del dolor. Una especie de mute.
De todo el cuerpo.
De todo el cuerpo. Apaga todas las terminales de colectivo.
Ahora voy a empezar.
Nerviosa.
Voy a empezar a tocarme.
No, guarda. Guarda porque hay botones que se la.
¿Y a qué le parece? Que no le va a doler y después sabe cómo le duele.
No, y hay botones que son contraproducentes. El cuerpo está lleno, como nosotros lo manejamos por el yin y el yang.
El yang, sí. No, más por el yin que por el yang.
Sí. ¿No? Más por el yin porque, bueno, somos...
¿Usted dice que yo puedo apretar un botón y me duele más?
Sí.
Porque hay otros lugares que son allá donde no les dije.
Sí.
Para... Que si usted se los aprieta le duele más. Nosotros tenemos distintos nombres para esos lugares. Donde no te da el sol.
Sí. Y hay un botón.
Donde Judas perdió el poncho.
Y hay un botón que nosotros le decimos, fuiste. Porque vos te tocas ahí, te morís en el instante.
¿Te morís?
En el instante.
El botón que dice off. Usted es un lugar que está, no le podemos decir, si los chicos empiezan a jorobar, iba a decir algo terrible, y por ahí lo apagan a un tío que está durmiendo la siesta.
Van y lo tocan ahí.
Y lo apagan al tío, y cuando quiera acordar, el tío es finado y todo por un chiste.
O sea que usted
los
dice...
chicos lo tocaron allá donde.
Sí, allá donde no hay que tocar. Sí.
No solo uno se puede prender y apagar, sino que puede prender o apagar al prójimo.
No se puede prender y apagar. No. Si se apaga.
Sí. No le puede prender el nuevo, no.
No, lo podemos revivir. Bueno, capaz que si lo apaga y lo prende a los 5 minutos, todavía le anda un poco.
Sí, lo tiene que sacudir.
Sí.
Pero es muy riesgoso, imagínese.
Muy riesgoso, no sé lo que va a decir, pero es muy riesgoso.
Imagínese en un encuentro amoroso, donde uno no controla, donde toca todos los botones.
Por eso no conviene salir con una mina muy toquetona. No. Es el primer consejo que damos en la escuela nosotros.
Claro, lo primero que hay que decirle, cuidado, no me toques allá donde te dije.
O sea, somos una gran botonera.
Somos un gran teclado. Y estamos...
Pero cuidado, señor, cuidado.
Sí, dígaselo.
Eso solamente sabios como nosotros.
Así es,
hemos incluso peregrinado al Himalaya.
Sí. Como quien va al
kiosco. Otro orden de cosas, no tiene nada que ver con esto.
Ajá.
Pero hemos peregrinado al Himalaya en busca del yeti.
¿Llegaron al Himalaya?
Nosotros como quien va al kiosco vamos al Himalaya. No saben lo que hemos... bueno, por nuestra práctica de yoguis, nosotros no tenemos frío, no tenemos hambre.
No tenemos calor.
No.
¿Son yoguis?
La vida de porquería igual le quiero decir.
Sí, digo, no tener ni frío ni calor.
No sienten nada.
No sentimos nada. Por ejemplo, cláveme si lo hace.
Sí.
Cláveme.
Te voy a clavar esto, ¿eh?
Ni me mosqueo.
Sí, pero discúlpeme.
¡Ay! Me duele atrasado.
El señor me parece que tiene una especie de chaleco antibala. ¿Qué tiene usted? ¿Tiene una coraza?
No, al contrario. Es una coraza espiritual. ¿Lo siento, Blacamán?
Así es, o a mí. A él lo recubre.
Pero como coraza espiritual, discúlpeme que le toque. Yo veo que es como un salvavidas, tiene algo naranja.
Cuidado que está
guarda.
Cerca. Está cerca de allá donde le dije.
Así que por acá.
Es por acá. Todos los caminos conducen al botón.
Sí, sí.
Ahora, ¿y hay algunos
Hay muchos dichos.
Sí, tenemos nosotros.
Sí, que es cuando.
Ahora, el botón de apagado.
Sí.
Conviene tenerlo chiquito.
Claro, para que no se lo toquen por casualidad.
Pero para
porque a veces en el colectivo, ¿vio?
Sí.
Lo empiezan a apretar a uno y sin querer lo apagan.
Claro.
Lo que pasa es que igual está en un lugar de difícil acceso.
Sí, no es
Dios, que... Dios sabe lo que hace.
La naturaleza es muy sabia, ¿no es cierto, Blacamán?
Lo dijimos siempre, Blacamán.
Siempre lo decimos, incluso
pero
cuando
¿por qué
no viene el caso.
¿Por qué es un on y un off y no, por ejemplo, un dimmer, una especie de perilla que uno vaya rotando la intensidad?
Y eso
y que cuantifique.
El otro día escuché en un programa de radio, disculpe que lo interrumpa, yo era otra persona. Buenas, soy una cuarta persona.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo le va?
El otro día, soy uno del público.
Sí.
¿Qué pasó? El otro día escuché en un programa de radio o de televisión o de fútbol la siguiente pregunta. Maxi, ¿y cuándo vos sentiste que el juego de Racing hizo clic?
Bueno, si sintió eso, está iluminado prácticamente, ¿no?
Y yo, si fuera Maxi Morales, le hubiera contestado. Contratar equipo a los 39 del segundo tiempo, sentimos como un Satori, como una iluminación de budismo zen,
sí.
Y todos los troncos empezaron
a jugar como
a florecer,
como Zidane.
Y bueno,
y tú miraba y decís, ¿cuándo te hizo clic?
Bueno, los jugadores también tendrán sus botones, ¿no?
Todos tenemos nuestros votos.
Todos los seres humanos.
Pero, bueno, ¿usted se va a anotar o no se va a anotar en la escuela de Fáquiles?
Sí, pero directamente...
Pero tiene que pasar un examen
de ingreso. Pero dónde están las botoneras.
Tiene que pasar un examen de ingreso.
No se quede ahí. El asunto es este. Tenemos varias materias. Por ejemplo,
sí.
Levantar sogas tocando la flauta.
Sí.
Ah, eso es
¿qué
muy...
¿Qué le parece?
Me encanta eso. Pero eso es
primer año.
La flauta.
Primer año.
Toca la flauta, todos los primeros 10 años son para aprender a tocar la flauta.
Sí.
Después usted tiene una cuerda enrollada y toca la flauta. Y la cuerda enrollada empieza a subir.
Pero,
y usted puede utilizarla incluso del siguiente modo. Hace que un conocido se amarre a la cuerda, usted toca la flauta y el conocido va ascendiendo junto con la cuerda. Esto sirve para trabajar en teléfono.
Ah, es muy práctico.
Etcétera.
Para chorear.
Ahora, usted dice que 10 años para aprender a tocar la flauta.
Sí, y después son otros 40 años para aprender a que la cuerda suba cuando usted toca la flauta. Eso es lo más bravo.
Ah, sí, pero mire, yo tengo 50 años casi...
Y sí, hay otro curso que es para no morirse.
Antes de saber todo.
Antes de saber todo.
¿Cuánto dura?
200 años.
Ahora digo, no, a mí me gusta la cama de clavos.
Cama de clavos.
Sí, primer año, primer semestre. ¿Usted va a ser nacional o bachiller?
Bachiller.
Perfecto, ahí lo tenemos. Porque sí. Al mismo tiempo aprendemos...
El curso básico son 2 años. Primer año... boca arriba, segundo año boca abajo.
Ah. Y al principio te ponemos los clavos, clavados normales. Entonces sí. Te queda la parte redondita para que vayas practicando.
Pero después para arriba, como clavo de sí. Zapato, así.
Sí. Después usted va a querer tomar, por ejemplo, tragarse la antorcha.
Y sí, con eso es prendida, me dice usted, ¿no?
Sí, por supuesto.
La antorcha apagada se la traga cualquiera. Eso, tenemos un curso, también son 15 minutos.
Sí.
No, pero discúlpeme, para tragarme la antorcha prendida.
Sí.
No corro riesgo de quemarme por dentro.
Pero entonces vaya a estudiar corte y confección,
claro,
amigo.
Claro, que venís acá, se nos perde el tiempo.
No, pero discúlpeme, pero si me prendo fuego.
Sí, bueno, ahí está.
Será tu destino.
Eso es fakir. Antorchas, sables.
Sí, el tragasables.
Tragasables.
Es un amigo nuestro.
Ajá.
Que da el curso.
Ahora,
es otro integrante.
Y discúlpeme, para tragar el sable.
Sí.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes. ¿Uno tiene que acomodar la glotis o se transforma en un gran tubo?
¿Acomodarlo a quién?
Acomodar la glotis de manera
tan. Sí.
A glotis hay que acomodarlo porque si no, no te da malicia. Con un 20 hay que acomodar la glotis.
La Claudia y la glotis.
Si vos no le das un 20 a glotis, yo creo que no se mueve.
No, pero discúlpeme, no corro el riesgo de herirme por dentro.
Seguramente, claro, bueno, ahí está
el chiste, amigo.
Ahí está el chiste. Si vos no ponés derecho el tubo digestivo, discúlpame que te hable así, si tenés un tubo digestivo sinuoso...
Claro.
Y te inserta como un chinchulín.
Sí. Se te agujerea, por ejemplo, y después tomas agua, el agua en vez de ir a donde tiene que ir, se te va para los costados.
Te mete por todas partes, por eso, che, tengo hinchado acá y tocas agua.
Agua.
Agua que salió del tubo digestivo y se fue para...
Porque vos lado. Te pinchaste, claro, por eso no es fácil, arrancamos.
Pero es más fácil ponerlo o sacarlo. Cuando usted pone el sable... ¿Ese es un procedimiento más fácil que sacar?
No, sacarlo es fácil, sacarlo.
Todo lo que entró salió alguna vez, señor. No. El tema es ponerlo.
Mire, con respecto al fuego, también le enseñamos a escupir fuego.
Sí.
¿Como los dragones?
Como los dragones, exactamente.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo? ¿De dónde le surge el fuego? Porque nunca lo supe de dónde le surge.
¿Nunca tuvo acidez?
Sí, yo lo tengo.
Parecido el proceso.
Es un truco, mire. Usted se traga 2-3 litros de sangajol, de queroseno.
Sí.
¿Lo traga?
Lo traga.
Nafta común.
Nafta común. Y espera 2 horas antes de la función o antes de hacer esto. Para que se vaya gasificando la nafta.
Sí.
Ya tiene mismo en el estómago el gas. Y después nosotros le metemos un mecherito a la salida de la garganta, que la tiene como una llama piloto que usted la tiene siempre prendida.
Como si fuese un termotanque.
La lleva siempre prendida por cualquier cosa. Y usted dice, a ver, escupí fuego. Y usted manda del estómago hacia arriba.
Sí.
Así.
Y le sale.
Sale el gas, se prende con la llama piloto.
Las minas mueren.
Ay, lo que quieran.
Encendeme.
Mueren quemadas.
Sí, hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, si usted está en un boliche.
Sí.
Y ve una mina que va a prender un faso. Y usted se le para al lado.
Se acerca, le para al lado y yo.
Esa mina se va con usted seguro.
Pero le prende fuego el pelo, todo.
Bueno, hay que saber regular. Usted no sabe cómo aprender a silbar.
Sí, pero...
Usted tiene que silbar finito.
También regula, silba.
Y tenemos compañero que ha conseguido trabajo con esto de soldador.
Sí.
Labura en el taller mecánico.
Labura en los talleres mecánicos, por este. Sí. Labura no llega y está soldando.
Ahora, discúlpeme, esto no está indicado para zonas ventosas.
Como ¡soplete!
Vení, soplete, te buscan acá de la escuela de yogui.
Con viento en contra no es muy recomendable.
Ah, no, una vez le pasó, ¿te acordás lo que le pasó a...?
Sí, se le metió para adentro.
Sí, se lo perdimos.
Y se le metió el fuego para adentro y le estalló el tanque, el estómago, ¿no?
Claro, que era el tanque.
No, y se le agujereó por todos lados.
No, explotó.
No se vio de afuera, pero se sintió. ¡Bum! Así, una cosa...
Se hinchó y se deshinchó de golpe.
Una cosa así, ¿no? Pero como un resplandor se vio a través de la remera.
Sí, verdad.
Pero nada más. Y se le reventó el tanque nafta.
¿Y murió?
No podemos decirle esas cosas.
No podemos decirle esas cosas. Todos.
Todos morimos alguna vez.
Pero después no se haga mala sangre porque nosotros creemos en la reencarnación, ¿cierto?
Siempre.
¿Ustedes son reencarnados?
Sí. Como las uñas nosotros. Reencarnado como uña, le decimos nosotros siempre.
Es
nuestro dicho de cabecera.
En nuestro lenguaje así técnico.
Sí.
Ahora, discúlpeme. A mí me gustaría reencarnar.
¿Cómo no?
¿Se puede hablar
de
este tema?
Nosotros tenemos muchos contactos en la gestoría de la reencarnación.
Sí, porque fuimos y vinimos muchas veces, nosotros somos almas viejas.
Ya conocemos a los gestores, a todos. No. Porque por ahí vos no conoces a nadie. Y salir de ese reencarnar.
Cucaracha.
Si no tenés una cuña.
Sí.
Volvés cucaracha.
Sí.
¿Cómo puedo hacer
eso? ¿A vos qué te gustaría, papá? Perdóname que te hable así, ¿no? Pero ya estamos gestores.
Yo quiero dirigir la selección argentina. Me gustaría reencarnar en director.
Tanta técnico. Cuña no tenemos.
No. Esa cuña
lo que
la
le
tiene...
podemos ofrecer. Son cosas más o menos, qué sé yo. Patovica de una
Patovica.
Disco.
Patovica de disco.
¿Puedo ser Patovica?
Fiambrero.
Usted sabe la vida del fiambrero. Ya nace sabiendo cortar.
Nace con el conocimiento.
Ustedes me garantizan además nacer ya con la capacidad.
Sí, incluso con salida laboral.
Y tenemos un plus que no lo tiene nadie. Que es que si te quiere acordar de lo que fuiste o te quiere olvidar.
Yo que usted me olvidaría.
Sí, mire, yo prefiero olvidar.
Perfecto.
Si es posible. Ahora, ¿cómo es el trámite? ¿Tengo que esperar a morirme o ustedes me matan?
Nosotros lo podíamos matar, pero primero tiene que garpar. Porque veo cómo son, lo matáis y después muertos se hacen los giles.
No. Hablando de la selección, ¿usted lo conoce a Diego?
Sí.
Bueno.
Vaya poniendo.
Poniendo el Diego.
Pero espere, ¿el Diego de cuánto? ¿De qué suma estamos hablando?
10 lucas.
Sí, con el sellado y todo.
10 lucas. Y después me van a matar.
No da 10 lucas.
Sí, pero ya. Más o menos el trámite de reencarnación son unos 40 días. Entre una cosa y la otra, ¿vio? Usted se muere.
Usted está registrado acá en Capital.
Según
o provincia.
La fecha que se muera, pero ahora es terrible.
Ah, para esta época.
La fiesta.
Quieren reencarnar todo.
Muchachos, se murió en noviembre y hasta marzo no lo reencarnaron.
No.
Vino, estaba frío cuando empezó a vivir. Empezó a hacer muchas torpezas y dice, estoy frío, estuve
sí,
sin encarnar, me tuvieron como 4 meses.
Decía, ¿sabe qué?
Era pibe y decía eso.
¿Sabe qué? Me arrepentí. Tome las 10 lucas, pero hágame reencarnar en locutor de noticiero de radio.
Bueno, listo, no? Por eso puede reencarnar inmediatamente, en 2 segundos.
Sí, mire.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas la temperatura actual. Confirman el primer caso de gripe porcina en la Argentina. Se trata de un argentino que viajó a México y regresó a nuestro país antes de la suspensión de los vuelos. Está en buen estado de salud, ya que se respetaron todos los protocolos sanitarios. Hugo Fernández, director de prevención, dio detalles de cómo se atiende a un paciente sospechoso. Así lo puntualizaba por el canal de noticias C5N.
Nosotros hacemos la acción a través del caso sospechoso. Es decir, nosotros tenemos una definición de caso, que es toda persona que tiene un síndrome gripal tiene que tener relación epidemiológica con los países en riesgo, es decir, con México, Estados Unidos o Canadá. Eso a nosotros nos determina una alerta y se hacen todas las acciones en ese momento. Posteriormente puede descartarse o confirmarse, pero las acciones se hacen en ese momento. Investigación de los pasajes, con investigación de los contactos familiares, con investigación de los contactos de, digamos, el trabajo, y eso se hace por el caso sospechoso. Ahora podría haber dado negativo y nadie nos enteramos y las acciones estaban hechas. Siempre la confirmación, y en el caso particular del H1N1, que es un virus nuevo, por lo tanto la determinación rápida no está todavía totalmente disponible, por lo tanto las técnicas llega hasta el aislamiento del virus y ahí a la confirmación, que las acciones de control se hacen hacia el caso sospechoso.
El Papa inició su gira por Medio Oriente. Benedicto XVI visitará Jordán, Israel y los territorios palestinos. Señalan que es una visita riesgosa. Recordemos que en 2006 el sumo pontífice desató el enojo de los musulmanes al opinar que el Islam es violento e irracional. Estados Unidos y Rusia ven avances en el relanzamiento de las relaciones bilaterales. La lista de prioridades está encabezada por el diálogo para un nuevo acuerdo de desarme nuclear. Obama dijo que es una excelente oportunidad para reiniciar las relaciones en varios temas. En Buenos Aires, la temperatura actual, 15 grados, 2 décimas, 68 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Bienvenido, querido maestro.
Bueno, maestro.
Que sea lo que Dios quiera.
Bueno, yo tengo algunos pedidos. Susana de Lomas le pide algo, a lo cual usted sabe que me sumo, porque es de mis preferidos.
Ajá.
Los cosos de al lado.
A ver. Los cosos de al lado, ¿a usted le gusta mucho?
A mí me gusta mucho, la verdad.
Si me sale.
Me gusta la metáfora que cuenta.
Thank you. callar los violines. El barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto en Curdelá. De golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los gozos de andar. Ha vuelto la prima que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete y lo ha bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alá.
¿Qué otra cosa? Maestro Miguel Ángel le pedía Abril en Portugal.
No, pero ese es un fado. Abril en Portugal es esto, Coimbra, ¿no?
¿Sabes que la otra noche en La Plata se me acercó una persona y dijo, dígale a Dolina que quiero que toque Marcianita, que nadie lo sabe?
Es horrible, es un foxtrot. y fíjese, resulta tan antiguo como solamente las cosas con pretensión de futurología pueden ser. Porque decía, ignorada Marcianita, asegúrenos en la esencia que 10 años más tú y yo estaremos bien juntitos. Qué grande, ¿no?
Horrible, de verdad, Alejandro. La letra es real.
Y bueno, y no hay nadie en Marte. Pero eso no se sabía en ese momento. Después, claro, es una canción abolida por...
Claro.
Por la sabiduría que siempre viene a jorobar. Está un fenómeno esta canción hasta que...
Hasta que nos dimos cuenta que Marta...
Hasta que la oímos.
Patricia de Ballester le pide aquel tapado...
Aquel tapado de Arminio, qué lindo. A ver...
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mente, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Lindo.
Lindo eso, ¿eh? Bueno, aquí Graciela le pide La Puñalada.
La Puñalada. Versión de La Puñalada de Cabernet, ¿no escuchó?
Sí.
Oh, se pasan jorobando todo el día.
¿Dónde anda Cabernet?
Cabernet ahora están un poco desparramados, están de vacaciones.
Se han tomado vacaciones.
Sí, están desparramados, uno está en Cuba, el otro no sé qué, de qué se la da, el otro... ya se van a juntar...
Y pensar que antes iban a Santa Teresita, qué bien les
sí,
ha ido, por
sí,
suerte.
Viste, parece mentira, amigos. Sí, qué bronca me da. Ah, no.
No, qué alegría era.
Ah, qué alegría, man.
Pobre corazón, se lo pide Martín de Grande.
Bueno, a ver.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rascada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz destellida las horas vacías de mi soledad.
con rondas de sombra me cerca el olvido. Se animan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabían volar.
¡Vení, Karina! ¡Vení, la silla, Karina!
A ver aquí, Karina Beorlegui.
¿Qué querés que cantemos? ¿En do? ¿Tenés caprichosa?
Sí.
No sé si me va a salir.
Tampoco. No sé por qué atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde si escuchas el oído siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se pega y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para acá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Karina Beorlegui, acompañando aquí al sol.
¿Qué tenés? ¿Cómo se llama? ¿Che Bacana lo tenés?
Sí.
¿En qué tono lo hacíamos, Che Bacana?
¿Cómo era? ¿Cómo empezaba?
Me acuerdo.
Bueno, me acuerdo de Che Bacana. Che Bacana, oí fulana. Lo de la...
cantémoslo acá.
¿Cómo era?
Siempre en grupo.
Ahí está. Ahí está.
Que lo podemos hacer un poquito más arriba también, me parece. Sí,
sí,
sí, vas a ver qué
bueno.
Sí.
Bacanada, te llenaste la cesta de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón, te mordaste que era yo el rey de los pobres. Al hablarte de la herencia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che Bacana, hoy
y fulana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con 10 tintas de cupón.
Perdón.
Y mi viejo, ¿querés hacerlo?
¡Ay, sí, dale!
Sí.
Ahí está, y bueno, me tenía que soplar esto del fuego. Y ahí está.
Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es el sueño un fabricante de perneta, sino un pobre verdulero y calavera. Y la estancia que te dije, mi viola, esta sí que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca ya en Vendriola, un país imaginario hecho cotón. Chivacana, son macanas, yo no tengo más riqueza que mi casa ilustración, unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir.
La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mándanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva La Radio.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Bueno, maestro, Rita de la Luz pide falsas promesas.
Falsa promesa. Un cielo de esperanzas, ilusiones, hasta el pie de tus ventanas un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor. Y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías,
sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Muy bien, maestro.
A ver, querido sordo, Susana de Nordelta le pide cobrate y dame el vuelto.
Cobrate y dame el vuelto es una milonga, la... Que vengo una noche en Curda, pero... No. Otro día, un pedacito, a ver...
Y...
Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Un día la vamos a cantar entera, a ver.
Fermín nos pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, el tango del pollo Mac.
Exactamente.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, vamos a Limongo y solo es Madame la que albergue todo, quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pitonga florecita del lino. Ya nada le queda, ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Bueno.
Maestro, Ingrid pide algo de los Beach Boys.
A ver.
Algo, ¿qué algo puede ser?
Acá María Pía de Rosario pide Maishkinada.
Opa. Chegue no final. Oh.
Maestro, antes de que nos vayamos, porque tenemos todavía un ratito antes de hacer. ¿No me hace llorando de Aerosmith?
¿Quiere?
Bueno, ¿quién era? ¿Sabe?
Yo creo que no, pero no importa.
La otra noche con mi mente batallando me fui pa' casa llorando y llorando de Aerosmith. Será tarde, pensé que estaba durmiendo y yo te estaba queriendo y llorando de Aerosmith.
Bueno, maestro, tenemos pendiente Hielo Submarín. Quizás nos podemos ir con mi familia, no sé qué opina el sordo y su orquesta.
Hagamos las dos.
Bueno, hagamos las dos.
Sí, porque hay primero tiempo. Hay tiempo aún, ¿eh?
Primero Submarino.
Hagamos primero Submarino, pero hay que buscar el correspondiente registro, que es muy difícil de encontrar, ciertamente.
Familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Venga, venga.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con el dedo.
Hombre, no, hombre, que la letra.
Toco la corneta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purreta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
boro, bom, bom.
para terminar?
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas la temperatura actual. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que ganan las elecciones y señaló que no le gusta la tarea legislativa. Así lo expresaba por el canal de noticias C5N.
No creo volver a ser nunca legislador, porque no siento la tarea. Es como poner a un win izquierdo a jugar de marcador de punta derecho. No la siente el pueblo. Pero no me gusta la tarea legislativa, no la siento yo. Y hay hombres y mujeres nuestros que son súper hábiles en esta tarea, y yo reivindico a esos legisladores que son los que realmente han mostrado tipos de una estatura importantísima. Y yo los quiero rescatar a los que tienen realmente esa vocación. Yo no la siento. Yo no tengo duda que ganamos las elecciones. Si eso puede significar al merma en los diputados, si es posible, no sé cómo se van a dar formalmente.
México se declaró en recesión, lo anunció el secretario de Hacienda Agustín Cartens. Fue una semana después de que su oficina informaran que el PBI se contraería 7%. Se demora la excarcelación de la madre de Arce. Elsa Aguilar, de 76 años, continúa detenida en la comisaría de Mateo. Su liberación continúa retrasada por un error técnico. La mujer está sospechada de haber aportado dinero para que sicarios asesinen a su nuera Rosana Galeano. Se espera otra mañana muy fresca en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Viernes se pronostica una mínima de 9 grados y una máxima de 22, con cielo algo nublado. Para el día sábado, la mínima está establecida en 12 grados, la máxima en 24, con cielo algo nublado. Y el día domingo se prevé una mínima de 15 grados, una máxima de 25, con cielo parcialmente nublado.
La temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
País, buen día, buenas noches, buena madrugada, como más les quede cómodo. Estamos aquí hasta las 6 de la mañana, pegaditos al flaco Dolina y hasta que llega Marcelo Longobardi, para transitar estas horas juntos en Radio 10. Antes